Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en el que Donald Trump pospone su anuncio de presentarse ni más ni menos que a las elecciones 2024. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, pero parece que ya es un secreto a voces. El expresidente de Estados Unidos llevaba semanas jugando al despiste con la posibilidad de volver a presentarse. En ciertos momentos incluso disfrutaba del show que suponía dejar la puerta abierta a la reelección. Decía que tenía algo que anunciar, pero nunca anunciaba nada. Esta noche estaba marcada en rojo en el calendario porque comienzan elecciones legislativas en Estados Unidos y se sospechaba que Trump pudiese dar un golpe de efecto a los comicios con su anuncio. Pero finalmente no ha sido así. Habrá que esperar a la semana que viene.
I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15th, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida.
Donald Trump dice que el próximo día 15 desde Mar-a-Lago en Florida hará un gran anuncio. No ha dicho más, lo deja en el aire. Y ojo, porque si Trump se presenta y poco a poco va ganando poder en las cámaras hasta 2024, podrían cambiar muchas cosas cuando se celebren elecciones. Lo contaba este lunes en Herrera en COPE el exministro de Exteriores José Manuel García Margallo.
Que vuelva a este señor a aparecer en escenas, tanto el mundo como está, ¿a usted eso no le inquieta?
Me inquieta muchísimo. Estados Unidos es un país muy dividido. Trump es realmente un fenómeno absolutamente paranormal. Dijo que la gente que estaba asaltando el Capitolio, el Templo de la Soberanía, tenía toda su simpatía. Bien. Si los republicanos se quedan con el Senado, y mucho más si se quedan con el Senado y con la Cámara, el giro va a ser espectacular. Yo creo que puede haber un giro respecto a Ucrania. Yo no descarto que Trump fuerce una negociación de Zelensky con los rusos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En España, la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carreteras, que aglutina un sector de los transportistas con el 86% de los votos, ha sido el último sector en sumarse a unos paros que hoy retoman, por ejemplo, los servicios de urgencias extrahospitalarias en Madrid. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, asegura que el gobierno va a hacer todo lo posible por evitar esta huelga de transportistas convocada a partir del domingo. Y además en el gobierno admiten estar muy preocupados. Es cierto que la huelga la ha convocado una asociación minoritaria, pero ya fueron capaces de provocar serios problemas de suministros en muchos supermercados el pasado mes de marzo.
La sorpresa nuestra es que con la ley en la calle, pues los constantes incumplimientos y las denuncias que sí que hacemos nosotros desde nuestra organización, pues no se están atendiendo y no se está dando una respuesta objetiva y real a esta problemática.
Acabas de escuchar a Manuel, el presidente de la asociación convocante. Sin embargo, como te digo, no es la asociación mayoritaria y hay otras muchas que no secundan los paros. Francisco Aranda es presidente de la patronal Logística 1.
Rechazamos contundentemente la convocatoria de paro en el transporte. Nos parece irresponsable convocar una movilización de estas características poniendo en peligro la cadena de suministro en un momento estratégico del año para miles de empresas que ahora se juegan su cuenta de resultados.
En cualquier caso, esta huelga ha sido convocada por los transportistas porque aseguran que el gobierno no ha cumplido con sus pactos, aunque desde el Ejecutivo dicen que sí. Ellos denuncian que siguen trabajando a pérdidas y que la ley que les impide cargar y descargar no se está cumpliendo. En el aire planea el miedo a que podamos volver a ver el caos y el desabastecimiento de algunos supermercados. Teresa Fernández, ¿esto podría volver a pasar?
Pues parece que esa imagen que ya vimos en el mes de marzo podría volverse a repetir. Escuchas a Dulce Díaz, secretario general de la Confederación Española de Transportes de Mercancías.
Cunde el miedo y actúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como hicieron en marzo, que se limitaron simplemente a vigilar y a pararnos en aparcamientos, pues volveremos a ver imágenes como las que se vieron entonces.
¿Y ahora qué pasa con aquellos que quieran trabajar? Pues lo cierto es que las organizaciones mayoritarias de transportistas rechazan este parón. Además, se desvinculan de cualquier violencia, como las que vimos en marzo, de ruedas pinchadas o cristales rotos. La campaña de Navidad está a la vuelta de la esquina y los sectores como agricultura u hostelería piden al gobierno que se garantice el trabajo de estos transportistas. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por su parte, pide responsabilidad y que se tenga en cuenta que España no está en un buen momento. El objetivo es evitar a toda costa que se repitan las pérdidas de marzo, que rondaron los 600 millones de euros.
Podemos, Bildu y Esquerra contradicen a Marlaska y creen que sí hubo inmigrantes muertos en la zona española de la frontera con Marruecos el pasado 24 de junio. Hoy el ministro del Interior acudirá al Congreso y aunque su intervención será puerta cerrada y no tiene nada que ver con el salto aquel de la valla de Melilla, se le van a pedir explicaciones por todo esto. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 8 de noviembre. Hoy va a llover en Galicia, Extremadura y algunas zonas de Ávila o Toledo por la tarde. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Gracias a la gente que se incorpora ahora mismo al día. Y mucho ánimo a la gente que está ahora mismo en su jornada de trabajo. Hay gente que está en las plataformas de logística. Hay gente que está en las farmacias de guardia. Hay gente que está en los taxis. Nuestros vigilantes de seguridad. La gente de la placa blanca. La gente que está en el sector de la limpieza, los que están ahora mismo con el mantenimiento de las carreteras, nuestros transportistas, en fin, que hay un montón de gente que le está poniendo las calles a este martes 8 de noviembre de 2022. Nosotros hacemos radio en directo, y una radio en directo que se aleja de la política y que se aleja del ruido mediático negativo. Nosotros somos positivos de nacimiento y queremos insuflarte un poquito de positividad para que vivas la vida con esperanza y con ilusión y con mucha alegría, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir felicitándonos por los buenos profesionales sanitarios que tenemos en España. En esta segunda calle positiva, hoy la quiero poner en el Hospital Materno-Infantil de Málaga, donde han salvado la vida a un feto de 8 meses que se encontraba aún en el útero de su madre. Es que, según la Organización Mundial de la Salud, más de 300.000 bebés mueren en las primeras 4 semanas de vida por anomalía congénita. Bueno, pues este era uno de esos casos. Al bebé le detectaron la malformación a las pocas semanas de embarazo y ahora, gracias al trabajo duro de un equipo de 50 sanitarios, el pequeño podrá llevar una vida normal. Hasta 10 equipos del Hospital Materno-Infantil de Málaga se han visto involucrados en esta intervención. Llevaban más de 10 días preparando los posibles escenarios y el bebé, de 8 meses de gestación, presentaba una obstrucción de la vía aérea pulmonar y tras las pruebas vieron que podía morir al nacer si no se trataba antes. Bueno, pues entre esos 50 profesionales estaba Jesús Jiménez, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital, que fue el encargado de coordinar a todos ellos, a todos los equipos, ante cualquier escenario posible.
Los escenarios podían ser desde una simple intubación por parte del neonatólogo a la realización de una traqueostomía por parte del otorrino o bien la realización mediante cirugía extracorpórea de una ventana en la tráquea que facilitara la respiración. Todos estos estaban programados según gravedad y según los hallazgos que nos podíamos encontrar en el curso de la intervención.
La operación que llevaron a cabo se denomina EXIT. Se trata de una intervención sumamente complicada. De hecho, el doctor Jiménez reconoce que es la primera vez en la que se han visto obligados a movilizar a más de 50 profesionales para un único caso.
Actuaciones tan complicadas como este caso no son muy frecuentes. Lógicamente, aunque en nuestro centro sí habíamos hecho intervenciones en casos mucho menos severos, un caso tan complicado como este, que requería de la reorganización de tantos profesionales, ha sido la primera vez.
Fíjate, 5 días después de la operación, tras muchas pruebas y el seguimiento adecuado, tengo que decirte que el bebé ha recibido el alta junto a su madre. Ambos están perfectamente.
La mamá y el bebé felizmente se encuentran en su casa, la madre con los cuidados propios de una mamá, un recién nacido, y el bebé creciendo y alimentándose perfectamente.
Pues oye, importante, un bebé salvado dentro del útero materno gracias pues a la gran labor de nuestros profesionales. No en todos los países tienen la misma suerte de contar con médicos tan preparados y para mí es todo un orgullo poder reconocer su trabajo. 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros poniéndole las calles a este martes 8 de noviembre de 2022. Estamos en la semana 45 de este año. Santos Isabel de la Trinidad, Carmelita, Toribio de Palencia, monje, y Beato Dulce Escoto, franciscano. Y si nos da tiempo, en unos minutos vamos a hablar de los efectos que han tenido las olas de calor que hemos sufrido este año en las plantas. Si te fijas bien, en nuestro entorno se han producido cambios provocados por las temperaturas extremas que hemos vivido durante gran parte del verano. Bueno, pues que sepas que hay árboles que han dejado de dar frutos y muchos que han sufrido un cambio tan radical en su hábitat que se aprecia en sus hojas y también en su forma. Bueno, pues en unos minutos, si todo va bien, nos van a dar más detalles sobre este tema. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hoy estamos hablando de los ponedores, sobre todo la gente que está en ruta, la gente que está con los camiones de un lado a otro y también con muchas ganas de conocer las actividades profesionales que nuestra audiencia tiene.
Sí, vamos a conocer en la ronda de ponedores a qué se dedican algunos de nuestros oyentes y también resolveremos, bueno, conoceremos algunas pistas más y resolveremos el juego de Adivina el Tutorial. De momento íbamos por ahí con un triángulo.
Un triángulo, fíjate, la primera pista que hemos tenido en el día de hoy.
Formas
un triángulo
geométricas.
¿Y tú ya con eso qué haces? Bueno, pues dentro de poco vamos a avanzar en el tutorial del martes de Poniendo las Calles. Es tiempo de conocer cómo viene el tiempo para esta jornada. Mar Gómez, eltiempo.es, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos este martes con lluvias persistentes en Galicia y nubes en el este peninsular y Baleares por el paso de un frente. En el resto tendremos abundante nubosidad con precipitaciones de oeste a este que irán remitiendo desde el noroeste. En Canarias, nubes al norte y sol en el sur. En cuanto a las temperaturas máximas, subirán ligeramente en la Comunidad Valenciana y bajarán en el interior peninsular. Las mínimas suben hoy de forma generalizada, así que notaremos algo de menos frío a primeras horas. En cuanto a las máximas, esperamos 22 grados en San Sebastián, 18 en Coruña, 17 en Madrid, 24 en Barcelona, 26 en Murcia, 28 en Valencia, 22 en Zaragoza y 18 en Segovia.
Muchas gracias, Mar. Te leemos en eltiempo.es y te agradecemos cómo nos cuentas el tiempo. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo. Soy
Buenos
María
días.
De Zaragoza. Me gusta mucho el programa, es muy bonito. Lo oigo hace 9 años. Todos los días, todos los días.
Qué bien.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Adiós. Gracias, ponedor Pulpo, desde Segovia. Otro día más.
Buenos muy días. Bien. Soy Mateo de Sagunto, de Valencia.
Hola, Mateo.
Y estoy en el coche camino al aeropuerto. Me voy a Santiago, yo solo a encontrarme conmigo mismo y a disfrutar del camino. Buenos días a todos.
Buenos días, Egunon, Luis desde Bilbao. Poniendo las calles desde hace como 5 meses, aunque siempre he odiado esto de madrugar. Pero bueno, me voy acostumbrando.
Bueno.
Y ya sabéis, soy ponedor.
Muy bien, Luis, perfecto. Pues llevas con nosotros poco tiempo y fíjate que bien te sabes que los mensajes bonitos son los que terminan diciendo soy ponedor. Te agradezco un montón este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Ya sabes que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya sabes que la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte pues ha anunciado hoy que va a convocar pues un paro indefinido para protestar por el incumplimiento de la ley de carga y descarga por parte del gobierno. Claro, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Hoy estamos recogiendo un montón de opiniones en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Enseguida seguimos leyendo mensajes.
Y otra parte que esperaba, que siento aquí en alma, lo siento en mi sentir. Tú, que endulzas la palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Hoy creo que he sido un poco para entregarte a mi manera.
estás solo, no estás sola. Hay mucha gente que está como tú escuchando y haciendo la radio con nosotros. José Sarasa, que es un cerrajero, Oscar Hermanos, nos están escuchando. Así que José Sarasa, gracias. Mario de la Torre Camacho, Aceitunas y Variantes también le han dado a seguirnos. Muchísimas gracias. Y José María Parra Fernández, gente como tú, le da a seguirnos y esto nos ayuda un montón. Facebook.com/poniendolascalles. Hoy hay ponedores que están a favor de esta huelga de transportistas y hay otros, vea, que no están muy por la labor.
Sí, bueno, claro, cada uno dependiendo de cómo vea la situación. Francisco Javier nos ha contado que cree que los camioneros están en su derecho a reclamar, las cosas que creen que se les debe, ¿no? Sobre todo en cuatro temas, nos dice: en respetar los discos, que se cobre un sueldo digno y ajustado a la subida del combustible, a que le carguen y descarguen los camiones, y algo muy importante, a cobrar lo mismo si vuelve de vacío o solo con palets, nos cuenta. Y dice, bueno, debemos apoyarnos unos sectores a otros porque en definitiva somos los que creamos riqueza en el país. Dice, eso sí, también es cierto que deberíamos hacer una huelga general como en el 14 de diciembre de 1988. Uh-huh. Juan José García escribe que está con ellos a muerte, tiene que ser más dura esta huelga que la de marzo, y dice, yo ya veo a la gente yendo en masa al Mercadona a comprar papel higiénico, aceite de oliva y de girasol, pero es que es lo que nos va a tocar hacer. Uh-huh. También Taipam, que dice, pues a mí me parece muy bien, el problema que yo veo es que las grandes empresas de transporte no van a secundar la huelga porque ellas sí que se están llevando los beneficios y las ayudas que prometió el gobierno. Uh-huh. Dice, yo apoyo a los camioneros, sobre todo a los autónomos, porque sin ellos pararíamos todos, pararía el mundo.
Bueno, hay un montón de mensajes que lo que nos dé tiempo hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera, que será eso de las 6:10 a.m, pues los vamos a ir leyendo porque queremos integrar a toda la audiencia que está al otro lado de la radio. Síguenos en facebook.com/poniendolascalles. Fíjate, ya somos ni más ni menos que 82.643 ponedores. Estamos de nuevo en una cifra impar. Con uno más que nos sigáis, pues nos quitaríamos esa cifra impar, que yo creo que los números impares a mí por lo menos me dan mala suerte. Así que dale a seguirnos, por favor, y consigamos pues una cifra par y demostremos que somos los ponedores los que le ponen las calles cada día a nuestro país. Los martes son martes de tutorial en Poniendo las Calles. Antes lanzábamos la primera pista, nos queda la segunda y la tercera, así que Diego, a ver cómo te lo montas para darle forma a este tutorial, que hoy martes es bastante complicado.
Pues sí, el de hoy es bastante complicado y, como decías, ya hemos escuchado el primer audio y ahora toca poner el segundo y el tercero. Pero para que los ponedores que se acaban de incorporar puedan participar junto al resto, yo creo que podemos poner de nuevo el primero que ya ha sonado en la anterior hora. ¿Te parece bien?
A por ello.
Venga, vamos con ello.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vas a hacer como si fuera un triángulo. Vas a hacer esto. Entonces, yo aquí ya cojo mi partecita y me retiro el resto de cabello.
Vale, ahí hablaba algo de cabello y de un triángulo, nada más.
Con eso, Bea, hay que saber que nos está enseñando hoy el tutorial, ¿eh?
Pues sí. Ahora ya estamos.
A ver, pero venga, que ahora viene lo fácil.
Ahora segunda fase. Ya estamos al día, este era el que habíamos escuchado ya. Así que vamos ahora con el segundo sonido, que es nuevo. Atención.
Van a tratar de llevarse el cabello lo más centrado posible y van a cortar derecho.
Vale,
centrar
cortito.
El cabello.
También tu prima habla un poquito al revés, ¿eh?
Centrar el cabello y cortar derecho. Vale, y hasta ahí, bien, tenemos el segundo. Vamos ahora con el tercero y último, atención.
Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a despuntar. Entonces ya les voy a mostrar yo cómo hago. Vuelvo y lo llevo hacia el centro. Aquí ya no es necesario pues que lo tengan súper centrado, sino que van a hacer esto, van a cortar así, diagonal, y se devuelven cortando diagonal. Queda así como dando formita a la cara y sobre todo a los ojos.
Esto ya tiene mejor pinta.
No, era para ti, Bea. ¿No? Además, tú estás poniéndome una cara que no te cuadra mucho, ¿eh, Bea?
Bueno, yo creo que ya sé lo que es.
Bea, ¿sí? ya lo sabe un poco más o menos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no sé.
Yo creo que sí.
No sé, lo importante es que lo sepan los ponedores. Y pues que sí. Si alguien sabe que nos está enseñando el tutorial de hoy, pues que nos deje un mensaje en el 662-942-605, ¿no, Diego?
Pues sí, así es. Ese es nuestro número de WhatsApp y ahí nos van a llegar ahora mismo, Pulpo, un montón de mensajes de voz.
Genial. A por ellos. 519, 419 en Canarias. Es el tema del día hoy en este programa de radio, porque tenemos que hablar de un tema que es clave, especialmente ahora que se aproxima la campaña de Navidad. Presta atención, abre bien las orejas porque el sector de transporte parece que vuelve a movilizarse. Fíjate, la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte ha anunciado hoy que va a convocar un nuevo paro indefinido para protestar por el incumplimiento de la ley de carga y descarga y también de la ley de costes que entró en vigor hace unos meses. Una vez más, Manuel Hernández, que es el presidente de la plataforma convocante, denuncia que la normativa se está incumpliendo constantemente y para ellos es como papel mojado.
Cuando esto sucede y desde la administración lo que hacen es que desde la propia inspección de transporte desautorizan a la Guardia Civil de Tráfico a controlar esta ley en la carretera, desautorizan a la Guardia Civil de Tráfico y a la policía local a controlar la ley de la carga y descarga en aquellas almacenes donde se incumpla esa ley, pues para muestra un botón.
Es que Manuel también nos ha explicado aquí en COPE que esto es una como una especie de tomadura de pelo e insiste en que la situación de los compañeros es insostenible.
Ahora ya un camionero, antes decían, donde vean muchos camiones pararse en un restaurante, para comer, que eso es que se come bien. Efectivamente, los camiones se siguen viendo. Lo malo es que cuando entras al comedor, el comedor está vacío. Están los camioneros comiéndose las latas de sardina en la cabina, porque si comen en el restaurante, no llevan a su casa un salario para que su familia pueda comer.
Bueno, pues ante la acusación de la patronal, que les ha tachado de irresponsables, Manuel justifica sus protestas explicando cómo consiguen salir adelante día a día.
Hay gente que nos dice, pero bueno, ¿y cómo es posible, si trabajáis por debajo de coste tanto tiempo, todavía algunos no hayáis perdido todo, camión, casa? Pues muy sencillo, tenemos que ir eliminando partidas de costes, de gastos, para poder ir sobreviviendo.
Claro, es que este paro, esta convocatoria de paro, ha caído como un jarro de agua fría en el Ministerio de Transportes, que insiste en que la aplicación de la ley se está realizando correctamente. La ministra Raquel Sánchez les insta a denunciar aquellos casos en los que realmente se incumpla.
Yo pido a los transportistas, una vez más, que denuncien que cuando se están produciendo incumplimientos por parte de quien sea, que se denuncie, que se identifique, para que así la inspección pueda actuar imponiendo las sanciones que correspondan en el caso en el que no se esté cumpliendo la normativa.
De momento, la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte es la única que ha convocado el paro. El resto de asociaciones del sector no ha respaldado la protesta. Antonio Villaverde, presidente del Comité Madrileño de Transportes, pide que se siga trabajando para mejorar sus condiciones laborales, pero afirma que no ve necesario tomar medidas drásticas.
La ley está ahí, lo que tenemos ahora es que emplear la energía. En vez de hacer paro, está muy bien hacer un paro y protestar y hacernos la víctima, lo que tenemos es pelear y luchar y hacer valer todo lo que nos ha dado la ley y mejorar lo que no nos ha dado. Que todavía hay cosas que mejorar, y en eso estamos las asociaciones.
Lo que está claro es que la pelota en este momento está en manos del gobierno de Pedro Sánchez, a quien la Plataforma en Defensa del Transporte ha dado una semana para sentarse de nuevo a negociar. De no tener en cuenta sus quejas, los camioneros volverán a la huelga. Y aquí mandamos un abrazo sincero, cariñoso y de mucha fuerza a nuestros camioneros, kilómetros y kilómetros moviendo las mercancías de tantas personas.
Como después de la noche, brilla una nueva mañana. Como después de la noche, brilla una nueva mañana. Así también. Después de la lluvia, llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera, con alegrías en el alma. El año nuevo te espera, con alegrías en el alma.
Y vamos abriendo puertas, y vamos cerrando heridas.
Porque en el año que llega, vamos a vivir la vida.
Y vamos abriendo puertas, y vamos cerrando heridas.
Pasito a paso en la senda, vamos a hallar la salida. Como el salir de la tierra.
Gracias, Juan Carlos Mirones, también Miguel López, Ignacio Almudévar, Club de Rugby Moralzarzal, un abrazo a Moralzarzal, Manuel Fernández Carrión, Félix Serrano, Andrés Rey Bravo, Adrián Parras, Pedro de la Torre, José Miguel Herrera, Ana Peña y Manuel García Velasco nos acaban de seguir en Facebook. Esto nos ayuda una barbaridad. Que sepan que de 4 a 6 de la mañana, Bea, estamos aquí poniendo las calles y leyendo tantos y tantos mensajes que hoy, hablando del transporte, la gente está dando a conocer.
José Moro, que dice, pues nada, vamos a tener que llenar la nevera porque esto tiene pinta de que se va a alargar. Uh-huh. Si todos hiciéramos lo mismo y protestáramos por lo que está ocurriendo, otro gallo nos cantaría, cuenta José. O Esther dice, pues aunque suponga un fastidio para todos, tengo que decir que los transportistas cuentan con mi apoyo, bastante aguantan. O Francisco Baez dice, oye, tenemos que entender que hay sectores que se han de cuidar. Al final, todos dependemos de todos, pero claro, hay algunos que pesan más que otros. Y también Elo Ross, que dice, los camioneros tienen todo mi apoyo. Tienen un trabajo muy sacrificado y se pasan el día en la carretera.
Bueno, nosotros enseguida lo que vamos a hacer es nuestra ronda de ponedores. Hay un montón de mensajes, Bea, que nos están llegando de las cosas que están haciendo los ponedores, a qué se dedican, por qué están currando, en qué están currando. Enseguida quiero leer el mensaje de Javier Sánchez Gallego, una profesión increíble que llevan sin parar de currar desde el pasado sábado. Va a ser espectacular. Un par de mensajes, Bea, y vamos a la entrevista.
Perfecto, sí. Tenemos a Sonny Goodman, que dice, mi apoyo a todos ellos, porque por mucho que les dicen, luego no hacen nada. Todos tendríamos que salir con ellos, que nos van a hundir. O Rafa dice, yo he estado en los dos lados y la cosa pinta muy mal. Cargador y transportista. Somos un país de miedosos, porque en Francia esto no pasaría.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y te agradezco un montón que nos elijas para pasar estas complicadas horas de la madrugada, de 4 a 6, justo antes de Carlos Herrera. Mira, vamos a hacer reflexiones. Reflexiones en el que yo creo que me tienes que dar la razón, porque durante este verano estarás conmigo que hemos pasado muchísimo calor. Desde los medios de comunicación, por ejemplo, no hemos parado de hablar de las continuas olas de calor con temperaturas extremas en prácticamente toda España. La cuestión es si esto pues ha afectado, nos ha afectado a nuestro entorno, a nuestro ambiente. Por ejemplo, yo me hacía una pregunta el otro día paseando por el campo al ver cómo muchos de los árboles tenían sus hojas secas y algunas especies que en este tiempo dan frutos pues tenían sus ramas absolutamente vacías. Bueno, pues yo no controlo mucho eso. Me tengo que apoyar en expertos. Y para hablar de esos temas relacionados con la naturaleza, pues tenemos a un buen amigo, a David Jara, que es doctor y licenciado en bioquímica por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid y la Universidad de Salamanca, respectivamente. Es científico multidisciplinar y docente de formación. En la actualidad compagina su afición por la divulgación científica con la docencia como profesor titular en la especialidad de biología y geología en el CEO Mirador de la Sierra de Villacastín, en Segovia. David, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Madre mía, digo yo, tu tarjeta de visita tiene que ser de cargos de arriba abajo, por detrás y por delante, ¿no?
Bueno, es un poquito exagerado, sí. Se podría haber resumido en menos, ¿no?
Bueno, sí, pero hay que darle importancia a la gente que madruga para levantar España. Escúchame, David, las plantas, los árboles, ¿también se reponen por la noche como hacen la gran mayoría de los seres vivos o no es el caso?
Sí, bueno, las plantas también tienen diferentes ciclos, ¿no? La fotosíntesis tiene dos etapas y digamos que los árboles y las plantas en general adaptan sus ciclos biológicos a estas etapas, ¿no? O sea, sí, tienen ciclos como nosotros de descanso, de activación, de crecimiento, de nutrición, etcétera.
Fíjate, David, me he apuntado varias cosas que te quiero preguntar, quiero charlar contigo en esta mañana en Poniendo las Calles. El primero es el que comentaba en la entradilla que te he hecho, ¿no? Pues que las temperaturas tan elevadas de este verano, si nos han afectado o no en la naturaleza, o si han afectado, ¿de qué forma?
Sí, bueno, de forma puntual lo hemos visto todo que ha pasado, ¿no? Como tú comentabas, ¿no? Hojas que se caen antes, frutos que maduran antes, pero bueno, si hablamos a nivel general, ¿no? A nivel de cambio climático, es cierto que un cambio rápido en las condiciones climáticas es un factor negativo para cualquier especie, ¿no? Pero sobre todo para los vegetales, que no tienen tiempo para adaptarse a esas condiciones, tanto de temperatura como de luminosidad, como de falta de humedad, ¿no? O exceso de humedad. Entonces es un problema para ellos a nivel climático. También lo es porque las plantas están asociadas a los herbívoros, ¿no? Sobre todo a los insectos. Los necesitan para reproducirse, a veces son atacados por ellos, ¿no? pues hay una sincronía entre ambos y esos cambios climáticos intensos, ¿no?, pueden afectar a las plantas per se o pueden afectar a su relación con los insectos.
Es que, David, yo he visto castaños que en otras temporadas, por estas fechas, pues estaban llenos de frutos y que este año pues no tienen nada de nada. Por lo tanto, yo me imagino que habrá varios frutos de temporada que pueden haber sufrido pues lo mismo que los castaños. Y a estas alturas de la película, para esta cosecha ya no llegamos, ¿no?
Sí, bueno, ha habido cosechas de diferentes frutas, ¿no? Sobre todo que se han perdido, que el rendimiento ha bajado bastante justamente por eso, las altas temperaturas, las plantas lo notan, ¿no? Ellas atienden esas condiciones de luminosidad, esas temperaturas, y entonces florecen. Claro, si florecen en un determinado momento, que luego de repente llega el frío o que hay un exceso de calor, se echa a perder. Y eso es lo que ha pasado este año y lo que creemos que va a seguir pasando, ¿no?, en el futuro con estas alteraciones climáticas tan excesivas.
Fíjate, hay gente que me dice, Pulpo, es que yo pienso que con el cambio climático vamos a dejar de ver algunas especies en los lugares, en los sitios donde estábamos acostumbrados a verlas cada año.
Sí, pues mira, hay un estudio muy interesante, ¿no?, que hizo la Universidad de Extremadura con el CSIC. Uh-huh. Fue para el año 2012 o 2013, uh-huh, en el que analizaban las especies típicas que tenemos en España, ¿no?, y bajo diferentes posibles circunstancias, ¿no?, y veían, por ejemplo, que el pinsapo, que es un abeto característico de aquí, pero que tenemos en lugares muy reducidos, la zona de Málaga, la zona de Cádiz, era uno de los de las especies que más iba a sufrir, ¿no? Tenía una llevaban un nivel, digamos, de pérdida altísimo, o también a algunas otras especies, como el alcornoque. Entonces puede ser, pues ciertamente, dependiendo un poco de cómo evolucione estas condiciones climáticas, hay especies que son mucho más sensibles que otras y que podemos dejar de ver, obviamente.
Claro. Y David, ¿tú sabes si podemos evitar que nuestro país se vaya desertizando? Porque ya hemos hablado una y otra vez aquí en este programa de radio que los expertos nos han ido contando que no somos conscientes muchas veces de plantar árboles, que no es solamente eso, sobre todo si no van a aguantar las temperaturas porque van a morir. Esto es más serio de lo que nos podemos creer, ¿verdad?
Claro, sí, a veces pensamos que simplemente, bueno, el proceso de desertización es un proceso que lleva en España ya muchísimo tiempo, ¿eh? Yo ya recuerdo en la escuela, cuando iba al cole, que ya nos hablaban, ¿no? Y lo estamos viendo. Vemos zonas de Castilla, de Castilla-León y Castilla-La Mancha, bueno, impresionante. Y la gente piensa que a veces simplemente consiste en plantar nuevos árboles. No es cierto. Esos árboles tienen que adaptarse a las condiciones climáticas y eso no es tan sencillo. Entonces, la solución complicada, pero si es una solución que se afronte de múltiples puntos de vista, puede ser mejor, ¿no? Minimizar las emisiones de dióxido de carbono, no te digo que no plantar, ¿no?, pero seleccionar qué especies son las más adecuadas para determinadas áreas. Pero bueno, es un problema grave, y un problema grave para el mundo y especialmente para España.
Desde luego que sí. Fíjate, David, preguntas que te puedo lanzar, a más da gusto escucharte. ¿Qué afecta más a las plantas, el frío o el calor extremo? Lo digo más que nada porque si Filomena le hizo mucho daño a las plantas, pero también el calor le hace mucho daño. Yo no sé si por igual sufren o qué me tienes tú que decir al respecto.
Yo creo que, bueno, depende muchísimo de a lo que estén acostumbradas esas plantas. Básicamente, si nos encontramos, por ejemplo, en Ávila, pues un frío extremo pueden a soportarlo. Pero, por ejemplo, este verano, gran cantidad de plantas que me han vivido en el jardín siempre han caído. No han podido con este calor. Si nos vamos a zonas de plantas que están más acostumbradas o algo más acostumbradas al calor, pues probablemente soporte más esos calores extremos, ¿no? Pero no obstante, extremos en ambos lados es complejo, ¿no? Porque las plantas están adaptadas a unas condiciones, a un abanico de condiciones climáticas. Si nos vamos a los extremos, lo que hacen es sufrir, ¿no? Y normalmente perderemos una gran parte de la población.
David, fíjate, aparte de esto, te quería comentar también, por favor, que hace unas semanas conocíamos la noticia de una senderista que había tenido que ser rescatada por los Graeme de la Guardia Civil porque se había intoxicado al comer unas bayas en el Pirineo. David, ¿existe alguna forma de identificar cuando un fruto es comestible y cuando no lo es?
A ver, es complicado en principio. Lo primero, sí, creo, por al leer la noticia, creo que fue con belladona, que encima es una de las plantas más tóxicas que tenemos en el hemisferio norte, ¿no?
Exacto.
Lo que pasa es que las bayas de la belladona son muy bonitas, son negras, se parecen a las del saúco. Mm. Bueno, primero hay que tener mucha precaución. Las plantas normalmente se defienden utilizando venenos. Si nosotros consumimos un montón de frutos es porque las hemos domesticado con el tiempo. Entonces, lo más normal es que si nos encontramos una fruta en el campo, pues hay muy alta probabilidad, ¿no?, de que sea venenosa. No siempre lo es. El saúco, por ejemplo, de unas bayas que se pueden comer siempre y cuando estén maduras. Las zarzamoras las conocemos, ¿no? Pero hay muchísimas plantas que dan bayas que son venenosas. Entonces yo pediría un poco de precaución. Obviamente no probar ningún tipo de fruto que encontremos en la naturaleza si no estamos seguros, ¿no?, de qué es lo que estamos ingiriendo. Porque de forma visual es muy difícil. O conoces la especie o es muy complicado saber si esa baya es, o ese fruto es tóxico o no es tóxico.
Uh-huh. Aquí en este programa de radio, que además todos los viernes solemos preguntar qué planes tienes a toda la audiencia, muchos nos dicen que van a salir al campo y que salen a pasear, a ver cómo están los bosques, a coger setas. Pero claro, yo creo que es también un buen momento, David, de dar alguna recomendación a quienes durante estos días pues decidan perfectamente salir al campo. Además de no comer nada que no se sepa qué es lo que es, ¿qué les podemos decir?
Bueno, en primer lugar, es una decisión fantástica, ¿no?, la de salir al campo y disfrutar de la naturaleza, que es una maravilla, ¿no? Pero bueno, siempre precaución y respeto por todo. Obviamente estamos en un entorno en el que normalmente no nos movemos, no conocemos la enorme variedad, ¿no?, de especies que tenemos, y tampoco conocemos el daño que podemos provocar, ¿no? Entonces yo creo que simplemente es, bueno, racionalidad, salir al campo, disfrutar de todo e intentar no molestar ni animales ni, por supuesto, consumir ningún tipo de, claro, de fruto, de planta que nos encontremos en el bosque, porque la inmensa mayoría son tóxicas.
Uh-huh, desde luego que sí. Y ya para finalizar, que no te quiero quitar más tiempo, que fíjate qué hora es, me dice un ponedor, un oyente de este programa que se llama Roberto, que está en Madrid, me dice: Pulpo, da gusto escuchar a David, ¿le puedes preguntar, por favor, si las plantas y especias que se venden en los herbolarios son eficaces en las propiedades que nos dicen que tienen? ¿Qué le tienes tú que decir ahí, David, a Roberto?
Bueno, que es muy general, ¿no?, el decir eso, pero en principio, digamos que la mayor parte de las... Bueno, ha habido estudios científicos de muchísimas plantas, ¿no?, de escórides y tal, se ha utilizado, ¿no?, lo cual no quiere decir que utilizadas bien, pero yo creo que en general la mayor parte de las plantas, si vienen con su prospecto, incluso en herbolarios, y sus indicaciones, tienen que haber pasado una serie de pruebas y, bueno, y por tanto ahí yo sí confiaría más. Lo que no confiaría es eso, en coger la hecho del campo y ver qué me puedo tomar. Uh-huh. Pero bueno, en principio los herbolarios, generalizando, por supuesto, porque tendríamos que ir planta por planta, ¿no? Pero en general, yo en principio confiaría. Y desde luego, si son medicamentos y son mandados por el médico, recetados y con su posología perfectamente pautada, pues perfecto, claro que sí.
¿De segundo apellido eres Jara o de primero?
De segundo soy Jara.
Es curioso que tengas un apellido herbolario, ¿verdad?
Sí, preciosa. Además, la Jara a mí me encanta, la zona donde yo vivo.
Es verdad. Yo recuerdo hacer chuletitas cuando era pequeño y cuando se podía hacer chuletas en el campo. Mi padre siempre le ponía unas ramas de Jara al fuego y le daban un aroma y un sabor a las chuletas increíbles.
Sí, además es curioso porque la Jara es una de las pocas plantas que para que germine su semilla tiene que haber fuego, tiene que haber un incendio, así que sí, va muy asociado.
¡Qué fuerte! Bueno, y entonces ahora, ¿cómo te despido? Para que no te sientas un poco así, si digo todo lo que eres. Digo que eres simplemente profesor titular en la especialidad de Biología y Geología, ¿con eso te lo digo bien?
Sí, profesor titular y persona inquieta y que le gusta la naturaleza, yo creo que eso es suficiente.
Y un muy buen comunicador, David. Te agradezco un montón el madrugón para poner las calles. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo, Pulpo. Saludos a todos los presentes.
Hasta luego, hermano. Muchísimas gracias. Seguimos poniendo calles. Seguimos sonriéndole a la vida. Y en 43 minutos le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Concretamente en 38 minutos le daremos la del pulpo a Carlos Herrera, porque él comienza a las 6 de la mañana, pero está en la sintonía de su programa y como Gonzalo Zavalla está en el equipo de Carlos Herrera, pues lo utilizamos para que nos dé adelanto de alguno de los temas que Carlos Herrera hoy va a tratar a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, pulpo? Buenos días.
Estamos alucinados de la repercusión que está teniendo la huelga de transportistas convocada para el próximo domingo, ¿eh?
Bueno, es que es una cosa que hablamos muchas veces, no hablamos demasiado de los transportistas, por suerte tienen aquí su espacio en este programa, en Poniendo
siempre,
las calles.
Siempre.
Pero es verdad que cuando se ponen de huelga, la verdad es que nos afecta a todos y en todos los ámbitos. Uh-huh. Porque desde que nos falte leche en el supermercado hasta que estemos estemos en el trabajo, vayamos a sacar una máquina de café y no haya llegado el café, porque ya se ha quedado la máquina sin granos. O sea que efectivamente es un asunto importante. La repercusión es tremenda. Lo venís tratando vosotros en Poniendo las Calles y nosotros os vamos a coger el testigo. Uh-huh. A partir de las 6 vamos a escuchar la opinión de Herrera sobre esta huelga. La ha convocado la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. Es la misma plataforma que convocó los paros el pasado mes de marzo. Repite la jugada denunciando los mismos motivos: que no se respeta lo pactado, que trabajan a pérdidas y que siguen cargando y descargando camiones. Ahora bien, esta huelga no está secundada por todos los transportistas de España. De hecho, las patronales mayoritarias no han organizado los paros. Así que vamos a escuchar las dos versiones. Vamos a escuchar los argumentos de ambos. También vamos a escuchar los del gobierno, que dice que no es momento de hacer esto con las navidades a la vuelta de la esquina y las cosas como están. Y, por supuesto, la opinión de Herrera y demás tertulianos en este tema. Pero no solo eso, Pulpo, porque también hay huelgas en la sanidad pública, en diferentes ámbitos. Se pone mucho el foco sobre Madrid y vamos a hablar de la situación de la comunidad, porque es cierto que hay polémica, pero también vamos a hablar de otras comunidades, porque esta huelga la secundan, por ejemplo, en Cantabria. Pero el gobierno no mira tanto a esa parte de España. Vamos a ver por qué. En cualquier caso, lo importante es que la sanidad funcione bien y no centrarnos en el debate de dónde funciona peor. Y por último, Pulpo, esto a mí me ha parecido tremendo, vamos a contar una historia que nos llega desde China. Allí hay cientos de personas que la verdad se están suicidando porque no aguantan el confinamiento domiciliario extremo al que les están sometiendo las autoridades. ¿Sabes ese protocolo de COVID cero? Sí. Lo último ha sido el cierre total de una fábrica que está encargada de hacer teléfonos móviles que ha cerrado a cal y canto con los trabajadores dentro.
Sí, sí, los de Foxconn, ¿verdad?
Tremendo. Hay varios trabajadores que han tenido que escaparse por los rumores de que iban a ser encerrados de forma permanente o que el ejército chino les iba a usar como experimento para ver cómo se propagaba el virus.
¡Qué horror!
Es algo tremendo y totalmente cierto. Hay muchos vídeos en redes sociales que se pueden ver, paradójicamente, desde el móvil. ¿Quién sabe si el móvil que tenemos en las manos ahora mismo ha sido construido en esa fábrica, ¿no?
Pues seguramente, ¿no, Gonzalo? Porque si de ahí se construyen la mayor parte de los teléfonos a nivel mundial, sí. ¿Por qué nos íbamos a librar nosotros del aparato que tenemos aquí?
Perfectamente, desde luego que no. O sea, que podría ser, sí.
¿Qué situaciones? Bueno, a partir de las 6 de la mañana, hacernos un hueco, que los ponedores entramos ahí, vamos, en manada.
Tenéis asiento reservado, ya lo sabes, con vuestro nombre escrito, Pulpo.
Muchas gracias, Gonzalo, que vaya muy bien el martes.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, hermano. Son las 5:41, una hora menos en Canarias. Nos quedan muchas cosas y tenemos muy poquito tiempo. Ahora, Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Más que nada porque saludamos a la gente que está currando, a la gente que está levantando España. Ángel es uno de ellos, que es un ponedor que trabaja ahora mismo fabricando pañales. Nos ha escrito y está escuchándonos, así que gracias, Ángel.
Marcus también nos ha mandado un mensaje desde Vitoria. Está currando de noche en una fábrica.
A los buenos días, Pulpo, ese pedazo de equipo haciendo radio aquí de buena mañana, de la madrugada, para todos los ponedores, que vamos aquí en ruta ya. Venga, un saludo para mi empresa, para el Transa, andan por ahí ya poniendo las calles también. Un abrazo fuerte, esa cope buena. Soy ponedor de la Bahía.
Me encanta además que mencionéis vuestras empresas. Me encanta que me contéis lo que andáis liados. Fíjate lo que nos cuenta Javier Sánchez Gallego. Dice: muy buenos días, ponedores. Un abrazo desde Castellón. Pulpo, que sepas que aquí estamos descargando un barco desde el sábado por la noche, desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Con lo cual, Javier ahora mismo nos está escuchando.
Tenemos con nosotros también a Tomás Lorente. Va de camino a Córdoba transportando medicina nuclear al Hospital Reina Sofía.
Buenos días, Pulpo. Aquí a todo tu equipo. Nada, un saludo, un taxista desde Cómpeta, la provincia de Málaga, que hago viajes nocturnos para llevar gente al aeropuerto de turismo. Venga, un saludo.
Me encanta cómo nos lo contáis, me encanta cómo hacéis la mención a vuestro trabajo. Es fundamental que se sepa que mientras otros están durmiendo hay un montón de gente que está trabajando cada madrugada. Cande nos está escribiendo, nos da los buenos días, trabaja en el Mercado Central de Valencia. Dice que nos oye todos los días mientras va al trabajo. Dice Cande que es ponedor.
También nos oye todos los días Antonio Jesús, él está en el coche ya subido a las 5:30, camino del trabajo en el Mercado de Novelda.
Buenos días, Pulpo, aquí.
Hola.
Un ponedor.
Muy
soy
bien.
José María Aguilar, conductor de Uber. Acuérdate de vez en cuando de las VTC cuando saludes, por favor.
Genial, muchísimas gracias por los mensajes que nos habéis dejado, los taxistas, los del Uber, los del Cabify, los transportistas, la gente que está en las garitas haciendo vigilancia. Bueno, es una comunidad increíble de currantes que cada uno a su manera está trabajando y levantando España. Si nos quieres contar en qué andas liado, cómo es tu trabajo, a través de facebook.com/poniendolascalles o un mensaje de voz al 662-942-605. Ahora toca nuestra máquina del tiempo. Esta semana lo hemos detenido en canciones que hablan de lluvia, es lo que deseamos, es lo que necesitamos. Y en esta semana pues tenemos que elegir grandes canciones que van con esta temática. Yo creo que el tema que ya empieza a sonar, Alex, este Singing in the Rain de Gene Kelly, pues es el tema central de la película que lleva el mismo título, Cantando bajo la lluvia. Se estrenó en el 52 y la verdad que es una película que nos ofrece una descripción alegre de Hollywood a finales de la década de los años 20.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling! I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in.
La película cuando el cine mudo pues dio paso al cine sonoro. Una historia maravillosa. Es que para muchos críticos de cine dicen que esta es la mejor película musical jamás realizada. Hay escenas que se pueden comprobar lo bien cuidado que está cada número musical, como en esta película que estamos descubriendo hoy y recordando en Poniendo las Calles. Son y 46, las 5, una hora menos en Canarias. Enseguida vamos a desvelar qué es lo que estamos aprendiendo hoy con el tutorial.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En COPE estamos muy contentos.
¿Cómo te diría yo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Alegría.
¡Ay, qué bonito!
Porque esta semana también hay tiempo de juego.
¡Toma ya, bravo!
Este martes desde las 8, Elche-Girona, Athletic Club Valladolid y Osasuna Fútbol Club Barcelona.
¡Estoy loco porque ruede el balón!
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Los martes son del tutorial en Poniendo las Calles, al igual que los jueves son del Grupo Risa, pues nosotros lo que hacemos es que desde primera hora, desde las 4:15 de la mañana, lanzamos pistas para que a través del sonido seas capaz de decirnos ¿qué es lo que nos está demostrando y enseñando el tutorial que hemos sacado de YouTube? No lo inventamos nosotros aquí. Aquí Diego, Bea, nosotros, todo el equipo, destripamos directamente un vídeo de YouTube que nos enseña a hacer algo en concreto y a través de esas pistas el ponedor, tú, el oyente, tiene que averiguar qué es lo que nos está enseñando en el día de hoy. No tengo ni idea, Diego, porque esto lo manejas tú, ¿cómo han ido los mensajes que hemos ido recibiendo?
Bueno, pues mensajes hemos tenido muchos y de todos los colores, como como suele pasar. Y bueno, como bien has dicho, a lo largo de todo el programa hemos ido desgranando, hemos ido poniendo esos audios del tutorial de YouTube, y el objetivo pues es que con esas pistas, si es que pueden, los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo cada día. Hoy era un poquito más difícil, pero al final yo creo que ha salido, uh-huh. Y vamos a escuchar, si te parece, Pulpo, algunos de los mensajes que hemos recibido hoy.
A ver, Bea, presta atención por si hay algo que no te cuadre, ¿vale?
Venga.
Venga.
Hola, Pulpo. La primera pista, el tutorial, es... Estamos aprendiendo a hacer trenzas en el pelo. Mi nombre es Javier Ramírez.
Bueno, gracias, Javier.
Ricardo de Parla va a hacer una coleta. Yo creo que sí, ¿no? Venga, un saludo, ponedores.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Pues yo creo que el tutorial debe ser algo de cómo hacer algún peinado, algunas coletas, unas trenzas.
Buenas noches, buenos días.
Qué bueno.
Ponedor.
Qué bien.
Y hoy el tutorial con la primera pista es... pajaritas, origama de eso, de papel.
Buenos días, Pulpo, Bea, ponedores. En el tutorial de hoy nos enseña cómo cortar el flequillo.
Anda.
Joder, yo, es claro, vosotros entenderéis que yo con el tema del pelo no puedo opinar mucho ni
¿no
veo
te
tutoriales
cortas el flequillo?
Para... No, desde luego.
Bueno, vamos a escuchar, ¿no? La
sí,
solución.
Ahí hemos tenido unos cuantos mensajes. Todos iban relacionados con el tema de peinados, obviamente. Y
bueno, hay uno de hablando de origami.
Excepto el del origami, que bueno, suele haber alguno.
Ha faltado otro, siempre, haciendo un cordero y punto.
Sí, siempre alguno un poco más disparatado, pero si te parece, vamos a escuchar la solución y a comprobar ya si ha habido algún ganador, Pulpo.
Venga, que está Carlos Herrera ya preparado.
Bueno, hoy te voy a estar enseñando a cómo cortarte el flequillo, ya que muchos de ustedes me han preguntado cómo yo me lo corto.
Oh, vale.
Al
final sí, al final ha llegado la solución. Y nada, tenemos ganadora.
Genial, pues nada, Diego, ponte en contacto con ella y que nos diga dónde quiere que le mandemos la estufa, ¿vale?
Venga, perfecto.
Bueno, que tengáis buen día. Gracias, chicos.
Hasta luego.
Gracias a ti.
María José Álvarez, Bobby Dochkov, Pablo Reyes, Manuel García Velasco, Ana Peña, ponedores que nos acaban de seguir y que nos están escuchando ahora nosotros y que luego, Carlos, seguirán contigo. Los ponedores mutan y se ponen a escucharte a ti, Herrera. Buenos días.
Hey, ¿qué pasa?
A ti, qué pena que no te guste Mini Riperton, con lo bien que cantabas.
¿Verdad? Ahora, ¿verdad? Sí. Además, sí. Que se me note tanto que no me gusta.
Sí, sí, que no. Vamos, que yo te he puesto alguna que otra canción y has tenido un poquito de Cobra, yo creo.
No, Cobra no. ¿Cobra? Lo que pasa es que Loving You es una canción, que es una canción bellísima.
Sí.
Loving You es una canción que ha quedado, ¿cómo te lo explicaría? ¿Cómo te lo diría? Demasiado manoseada,
¿eh? Uh-huh, bien.
Mini Riperton tiene un corto repertorio. Pues no tiene muchos discos, uh-huh. Pero tiene alguno que otro que son finísimos, uh-huh. Dulcísimos,
uh-huh.
Y merecerían ser más escuchados. Además de este Loving You, que es, uh-huh. es un pastel muy bonito, ¿no?
Uh-huh. Perfecto, sirva esta canción, Herrera. Con tu permiso, sirva esta canción para situar al oyente que sepa rápidamente de quién estamos hablando. Y yo me he preparado una canción que es una canción que siempre ha aparecido en algún que otro recopilatorio de esta mujer, y es este Les Fleurs. Jugaba muy bien con la voz, tenía unos agudos.
Bueno, tenía unos agudos extraordinarios y llegaba donde no llegaba nadie, Eso es verdad.
Pues hoy, de no haber fallecido en 1979, estaría cumpliendo 75 años. Gente que ha pasado por la vida dejando una semillita en cuanto a canciones, y la verdad que eso nos gusta y lo agradecemos, que eso también es lo bueno. Pero en el calendario de las cosas que suceden en torno a la música, hace 51 años se editaba el que para mí es uno de los discos fundamentales en la historia de la música. Atención, que llegan los Led Zeppelin. No se complicaron con el título del álbum. Era el cuarto disco y lo titularon Led Zeppelin IV, en números romanos.
Exacto, ese es el mejor de Led Zeppelin, a mi entender, ¿eh?
Puede ser, sí. Es que esta joya es brutal, ¿eh, Herrera?
Sí, creo que sí.
Y luego, joyitas que tenía este disco, este pelotazo en el rock, este Stairway to Heaven. Esta canción fue una balada. ¿Tú te acuerdas de cuando se ponían lentas en las discotecas?
Hombre, en claro, tú dirás.
Esta canción sonaba, me imagino, ¿no?
Y entre lentas y rápidas, una de medio tiempo, que se utilizaba de transición, para que la gente se soltase ya.
Y que ya era el paso, ¿no?
Y exactamente, sí.
Ahí más de uno enganchaba ahí por el cuello a la víctima y, jolín, hasta que no le daba el abrazo correspondiente no paraba, ¿eh?
Exacto, sí.
Tú eso me imagino que lo has tenido que ver.
Lo he tenido que ver y lo... Vale. Y lo hacían chicos y chicas, ¿eh?
Claro. Qué canción tan buena, Herrera. ¿Tú dónde la escuchaste por primera vez?
No me acuerdo. Fíjate que yo no era demasiado de Led Zeppelin en su momento, es decir, cuando yo tenía 18 años, ¿eh? Estaba más en otras cosas. Me parecían muy ásperos Led Zeppelin. Luego he ido comprendiendo Led Zeppelin, ¿no? Y entrando muy mucho y escuchando todos los discos, sobre todo el cuarto, ¿no?
Sí, este disco
para mí, efectivamente, ese es brutal.
Es muy bueno. Y luego la última canción que te voy a poner en el día de hoy, tú no la vas a conocer, pero a mí me trae muy buenos recuerdos. Por aquel entonces yo pinchaba en un pequeño barecito de copas que estaba en el barrio de Moncloa, en Madrid, en la calle Hilarión Eslava 34, se llamaba Scruffy, y me acuerdo que yo utilizaba a esta mujer para abrir la pista de baile. Diana King, estamos
sí,
ahora
Diana
mismo.
King. Sí, señor, sí.
Qué buena mujer, hoy cumple 52 años. Esta es una mujer que nacía en Jamaica.
Mira, pues esto lo voy a colocar hoy en historia de una canción, hombre.
Toma
esta canción. Dásela a Eduardo, hombre.
Toma ya.
O a Rocío.
Vale, perfecto. A los tres se lo voy a dar. A Eduardo y a Rocío.
Eso es.
Diana King, Say a Little Prayer. Qué temazo, por favor. Barbacara se puso en contacto con Diana King para decirle que le encantó la versión que hizo, que es este I See a Little Prayer.
Está muy bien hecha esta versión.
Pero ¿sabes por qué, Herrera? Porque mantiene la elegancia que tiene en sí la original.
Uh-huh.
Y encima la metieron en la película de la gran Julia Roberts. ¿Cómo me gusta esa mujer, por favor? Película que veíamos en el 2002. Y ahí fue la banda sonora. Bueno, Herrera, España está calentita. Necesitamos tu análisis, tu pensamiento de las cosas que están pasando. A partir de las 6 de la mañana, España te escucha, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué le contamos hoy, ¿eh?
Bueno, pues a Sky Miss Handel.
A Sky Miss Handel.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial Enlighted, impulsado por Fundación Telefónica, IEO University, South Summit y Fundación La Caixa y con el apoyo de A3 Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en enlighted.education.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre los lavavajillas Whirlpool, con el máximo ahorro de agua, hasta un 50% de energía y tecnología Power Clean, con unos resultados excepcionales de limpieza sin prelavar a mano.
Con Whirlpool, limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad te importa.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Si la inflación hace que tu hogar sea todo menos dulce, quizás es hora de recuperarlo. En Línea Directa te ayudamos dándote un precio imbatible en el seguro de hogar, con las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Este noviembre, si te cambias a Línea Directa, tu hogar volverá a ser un hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Las maniobras militares de Corea del Sur y Estados Unidos han desencadenado una escalada de tensión, ya que Corea del Norte acusa abiertamente a los dos países de haber ensayado una invasión de su país. La respuesta del régimen comunista de Kim Jong-un ha sido un reiterado lanzamiento de misiles dirigidos al mar del Japón y de la vecina Corea.